La última vez en este capítulo, Cristo dio comida a más de 5,000 personas cuando sus apóstoles ni sabían qué hacer. Esto estaba en 14:15, cuando dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compran de comida. Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, darles vosotros de comer. Darle vosotros de comer. Esto parecía algo no razonable, algo aún imposible, pero es lo que Cristo ordenó. Y aprendemos que frecuentemente Cristo está exigiendo cosas que son imposibles para nosotros. Tuvimos otro ejemplo en Mateo 12, en 12:9. Cuando dice, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ahí un hombre que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día del reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Otra orden imposible. Y hoy será una continuación de mandatos imposibles. Continuando en el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Los discípulos tenían que ir del lugar, dejando a Cristo atrás. Y a lo mejor no entendía lo que Cristo estaba haciendo o cómo iba a alcanzarlo más tarde, pero después del milagro de los peces y los panes, nadie quería hacerle pregunta. Y ahora era el momento de despedir a la gente por varias razones. Y uno puede ver una de las razones en Juan 6. Vamos a Juan 6 para ver lo que estaba pasando. Otra perspectiva de ese evento. En Juan 6, 12. Cristo dijo, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada se sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Así que Cristo tenía que despedir a la gente porque quería evitar confusiones. Ellos querían agarrarlo y ponerle como rey por fuerza. No entendieron que el reino de Cristo no es de este mundo. Eso es lo que Cristo dijo a Poncio Pilato. Aunque el reino de Dios tiene mucha influencia, mucho poder en el mundo, no es un reino como los reinos de este mundo. Y Cristo quería evitar esa confusión. Y también aún los apóstoles estaban buscando un reino así, mundial, como en el tiempo de Salomón. Dice en Hechos 1 y versículo 6. Cuando Cristo estaba preparando a ascender, dice en 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Entonces despidió a sus discípulos por otra razón también, versículo 23. En versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. A veces, Cristo oró toda la noche. Frecuentemente estaba solo. Tenía sus discípulos cerca. Pero él oraba a veces solo con su padre. Y a lo mejor estaba orando por sus discípulos, por su crecimiento espiritual. Ellos tendrán que avanzar la iglesia en su ausencia. Cuando venga el momento de la cruz. 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A veces ese gran lago se puso violento, con tormentas, pero muchos de los discípulos eran ya pescadores. Entendieron cómo navegar aún en los vientos. Pero cuando eran grandes las olas y fuerte los vientos, pudo ser bien peligroso. Y vimos algo semejante que pasó temprano en el ministerio. Vamos a ir a Marcos 4 para recordar la primera vez que esto pasó. En Marcos 4 y 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta vez tenía Cristo ahí con ellos en la barca. Pero eran nuevos en la fe. Y estaban llenos de temor. Y casi estaban regañando al Señor, cayendo en un momento de pánico. ¿No tienes cuidado que perecemos? Regañando al Señor, aunque Él estaba con ellos. Y eso es lo que pasa con los nuevos, los inmaduros en la fe. Cuando viene la tormenta, se cargan en un momento de pánico, creyendo que Dios ya ha olvidado de ellos. Lo que ellos no quieren aceptar es que Dios permitió la tormenta a propósito. Y así es en el episodio de hoy. Cristo mandó a sus discípulos a la tormenta. Pero esta vez no está con ellos en la barca. Es otra prueba, una manera de desarrollar su fe. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Como si, ¡ay! Cada prueba es diferente. No tienen miedo esta vez por la tormenta, pero sí hay otra forma de miedo. Alguien llegando a ellos caminando sobre el mar. No sabían que era Cristo. Y otra vez caigan en un momento de pánico, dando voces de miedo. Tenían que aprender que ellos están totalmente seguros. Aun si Cristo no esté físicamente con ellos en la barca, de todos modos, Cristo está con ellos. Cristo dijo, terminando el último verso de este libro de Mateo, dijo a ellos, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa la promesa también para nosotros. Y eso es lo que ellos tenían que aprender, que siempre tienen a Cristo con ellos. Y el pánico no estaba justificado. A veces cuando un bebé ve a su madre saliendo de la casa para ir de compras, el bebé puede extender sus manos creyendo que la mamá va para siempre y dice, ¡no, no! Pero no sabe que la mamá solamente va a la tienda. El bebé tiene que aprender, que entender que siempre tiene el amor de su madre, aun cuando su madre no está visible enfrente de la criatura. Es el mismo con el creyente nuevo en la fe. Tiene que aprender no caer en un pánico cada vez que viene otra tormenta. Filipenses 4:6. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Eso es lo que Dios quiere. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una promesa. Lleva la tormenta a Dios, déjalo ahí con Él. Por nada estéis afanosos. Eso es lo que Dios quiere. Nuestra confianza. Aun cuando la situación es amenazante, así Dios está glorificado. Cuando todo el mundo está en su momento de pánico, pero los hermanos tienen la calma. Es un testimonio. Pero si un hermano está en un pánico, Dios está defraudado de su gloria. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, soy yo soy, no temáis. Fue Cristo que los mandó a la tormenta. Y esto a propósito. Está logrando algo con todo esto. Es parte de su plan. La tormenta no es una sorpresa. Pero también Cristo sabe los límites de ellos. Están llegando a sus límites, pensando que era una fantasma, un espíritu del mar o una chupacabras caminando sobre el agua. Quieren calmarlos un poco. Dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. Aún la presencia de su Señor ahora estaba causando un momento de pánico. Porque no estaba esperando su llegada así, de esta forma. Pero hermanos, nuestro Dios está lleno de sorpresas. Frecuentemente hace cosas que no estamos esperando. Y tenemos que aprender a confiar en Él de todas maneras. 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro estaba aprendiendo. Pedro estaba madurando. No quiso siempre caer en la trampa del pánico, en el temor. Él no solamente no tenía miedo, pero estaba dispuesto aún a caminar sobre el agua también. A mí me parece admirable. Por lo menos estaba intentando confiar, intentando creer. Estaba dispuesto a mostrar que realmente quería confiar. Y estaba más que nada dispuesto a arriesgar. Él conocía bien el mar, pero como pescador sabía nadar, vimos en otra parte, pero en la oscuridad y con olas grandes era peligroso. Pero su fe, aún joven, era bien admirable. Era como que él estaba diciendo, yo no quiero pasar toda mi vida como otro cobarde común y corriente. Estaba dispuesto a intentar, estaba dispuesto a hacer algo extraordinario, si era la voluntad de Dios. Eso está bien admirable. Porque dijo ahí, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si Cristo quería. 29. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Cristo no estaba ofendido por la proposición. Al contrario, lo invitó. Eso es lo que Dios quiere ver de nuestra parte. Tanta confianza en Él, que estemos dispuestos a arriesgar, a intentar lo imposible, creyendo que con Él todo es posible. Generalmente Dios está en contra de la cobardía y la indiferencia. Frecuentemente los valientes en el reino de Dios hablan de cómo que tenía que tomar un paso de fe. ¿Han escuchado esto? Un paso de fe. Viene de ese pasaje. Pedro salió de la barca y tomó un paso de fe. Y caminaba sobre el agua. Pero ¿qué tiene que ver con nosotros todo esto? ¿Acaso nosotros tenemos que caminar sobre agua también? Sí. En un sentido. Les voy a dar un ejemplo de nuestras vidas. Tenemos un hermano en Perú, su nombre es Daniel. Daniel vive en el norte de Perú. Es una zona bastante pobre. No tiene agua, Muchos son invasores, que quiere decir ni son dueños de su tierra. El hermano no tiene recursos para nada, pero vive dedicando su vida al evangelio. Y Dios puso en su corazón levantar emisoras de la radio para repartir predicaciones en su comunidad. Pero esto era como imposible para él. No tenía recursos, no tenía licencia, no tenía equipo, ni tenía preparación. Pero tenía que responder como Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y pedimos decir que Cristo dijo: ven. Y ya por años ha sido irradiando mensajes cristianos. Y tiene más de una emisora. Yo he visto los equipos con mis propios ojos. En un sentido podemos decir que el hermano está caminando sobre agua, considerando sus recursos. Está haciendo algo que parece imposible. Es imposible para él, pero con Dios todo es posible. Y nosotros también, si no queremos pasar toda la vida como cobardes comunes y corrientes, incapaces de arriesgar para Dios, nosotros también podemos caminar sobre el agua. En este sentido, haciendo cosas que parecen totalmente imposibles, porque estaremos viviendo en la pura confianza de nuestro Dios. Yo es que escuché de una hermana de nuestra iglesia que está empezando otro ministerio en esta semana. A lo mejor ella va a salir caminando sobre agua. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuve miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Eso es otra parte de la vida cristiana. No todo va a salir siempre bien. A veces nuestra fe anda flaqueando en frente de todo el mundo. Y por eso muchos deciden definitivamente quedarse en la cobardía. Pero un fracaso no es el fin del mundo. Pedro continuó, fracasó más, negando a su Señor. Pero sabía superar de todo esto y llegó a ser un predicador poderosísimo, como podemos ver en el día de Pentecostés. Los que viven como cobardes pueden evitar, claro, la vergüenza del fracaso, pero tampoco pueden participar en la gloria de los grandes éxitos que Dios puede lograr por medio de nosotros. Versículo 30 de nuevo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pedro caía en otro momento de pánico. Era otra etapa de su preparación para ser un gran hombre de Dios. 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un regaño, sí, es un regaño, pero era más que nada un ánimo, más que todo, para que sepa que es necesario fijar sus ojos en Cristo y no prestar atención a los obstáculos. Los hermanos que solamente fijan en los obstáculos logran muy poco en esta vida. Pero Pedro aprendió por esto y era más fuerte, más preparado después. 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. La tormenta se acabó. Las tormentas, hermanos, no vienen a nuestra vida por casualidad, tampoco por accidente. Vienen para corregirnos o vienen para purificar y enseñarnos. Pero una vez logrando su meta, ya se desaparecen. Y cuando entraron en la barca, ya se terminó toda la tormenta. Si no estemos dispuestos a aprender o de recibir la corrección, tendremos que pasar más tiempo aún en las tormentas. Y van a ver, hermanos, que a veces pasan casi toda su vida en la tormenta. Triste. 33. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Viendo su poder incomparable, no hay otra manera de responder sino adorar y admirar la excelencia de nuestro Dios. 34, y hasta el fin del capítulo. Y terminada la travesía, vieron vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaron que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Estas personas no eran como los de los gadarenos. Que en otro viaje Cristo vino a este lugar y después de causar la destrucción de sus cerdos, dijeron, vaya de aquí, pidieron que se vaya. Eso estaba en Mateo 8. No querían la presencia del Señor en su vida. Y tal vez hay alguien aquí semejante en esta mañana que realmente no quiere la presencia del Señor en su vida. En 8:33 dice, y los que los apacentaban, hablando de los cerdos, oyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Y tal vez hay alguien aquí que prefiere que Dios vaya de su vida. Porque la Biblia dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero aquí los de Genezaret estaban gozosos de tener a Cristo en su pueblo, sabiendo que Cristo vino para bendecir. Doctrina. Y vamos a terminar un poco temprano, por las muchas actividades de hoy. Estudiando la vida de los discípulos de Cristo, podemos ver que frecuentemente Dios planeó tribulaciones, contratiempos, hasta tormentas, para enseñar y preparar los hermanos. Con un poco de madurez podemos nosotros entrar en estas tormentas sin caer en un momento de pánico. Podemos fijar nuestros ojos en Cristo, confiar en sus promesas y mostrar a todo el mundo que no estamos en angustias ni temores. Podemos aún lograr grandes proyectos caminando sobre aguas en un sentido, haciendo cosas que parecen totalmente imposibles por la confianza que tenemos en nuestro Señor, sabiendo que Él nos dará más que podemos soportar. Cuando esos hombres en la barca vieron algo tan terrible, Cristo se cortó. Soy yo, no temáis. No le va a empujar más allá del límite que puedes. Conclusión. Así que, hermanos, en la Biblia casi nunca es correcto caer en un momento de pánico. Digo casi, casi nunca. Porque sí hay un momento de pánico que en la Biblia es justificado. Está en Lucas 13. Vamos a terminar ahora en Lucas 13. En Lucas 13 hay un pánico que sí es justificado. Pero no es para los hermanos. Es para, tal vez, para los hermanos falsos. Pero no es para los hijos de Dios. En Lucas 13 y 22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Dicen, Señor, Señor, ábranos. Es un pánico. Estos estaban muy cerca del reino de Dios, pero jamás entraron en él. La palabra Señor está en sus bocas, pero jamás vivían como que Cristo era realmente su Señor, sino que sirvieron al mundo. Vivían siempre en el pecado. Lucas 13, 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá Os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, vosotros hacedores de maldad. Es un momento de pánico. Están diciendo, Señor, soy yo. Y es un pánico verdadero porque ese pánico no tiene remedio. Ya es muy tarde. Y si tú no estás viviendo con Cristo como tu Señor, ahora es tu momento de arrepentirte y no arriesgar entrar en la eternidad con un pánico eterno. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio, Señor, las amonestaciones. Queremos tener ese gran fe. No queremos vivir como cobardes, comunes y corrientes. Ayúdanos, Señor, a aprovechar del tiempo en el día malo. Oh Padre, y si hay alguien que aún está resistiendo tu señorío, ayuda a esta persona. Sea hombre, sea mujer, sea joven, ayuda a esta persona a arrepentirse en esta mañana. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier forma de petición.